Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este día 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, y siendo las 17:05 minutos de la tarde, damos inicio al programa número 69 de Somos Bienestar, a muy pocos días de un acontecimiento muy importante para la Universidad de la República toda, que van a ser las elecciones universitarias. El miércoles 9 de mayo la comunidad universitaria elegirá sus nuevos representantes para integrar la Asamblea General del Claustro, la Asamblea del Claustro de Facultad y el Consejo de Facultad. Un dato importante, el voto, además de ser un compromiso y una responsabilidad para todas y todos nosotros, tiene el carácter de obligatorio, así que atente, hay que ir a votar el próximo miércoles. El miércoles 9 también es una fecha muy importante para nuestro servicio, porque bueno, se va a cumplir un año al aire de este programa de Somos Bienestar, de este proyecto radial que intenta comunicar y compartir noticias del bienestar de la población universitaria. Bueno, y este otoño que arrancó con temperaturas elevadas y un poco también con humedad, bastante complicado por el tema de la ropa, ¿no? Para que se seque. Bueno, vamos a cruzar los dedos para que este fin de semana nos permita jugar el campeonato de funcionarios de la Universidad de la República ahí en el campo de juego de veterinaria. Dicen que puede llover el sábado y parte del domingo. Vamos a cruzar los dedos para que se pueda jugar, ya que tenemos dos fechas atrasadas que no nos permitieron la lluvia. Y bueno, y hoy vamos también a recordar algunas fechas, como fue el Día Internacional de la Danza, que se celebró el domingo pasado, el 29 de abril, y el Día Internacional del Jazz, que se cumplió el lunes 30 también, lunes 30 de abril, con una serie de actividades. Y hablando de días, bueno, el martes pasado fue el Día Internacional de los y las Trabajadoras, y recordando aquella lucha por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la recreación. Y bueno, una buena noticia que surgió del acto del Día de los Trabajadores fue el anuncio del gobierno que en breve se va a presentar un proyecto de ley para personas con discapacidad. Un reclamo que hace tiempo las organizaciones sociales, el PCNT, varias comisiones que trabajan con la discapacidad, viene reclamando para que que se concrete. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947. Bienestar Cultura.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Y bueno, vamos a hablar del Día Internacional del Jazz. Porque dijimos al inicio, en el arranque del programa, que el lunes pasado, 30 de abril, se celebró la edición 2018 del Día Internacional del Jazz, con eventos y recitales de más de 100 países, auspiciado por la UNESCO. Este año la ciudad anfitriona de los festejos fue San Petersburgo, en la Federación Rusa. Bueno, Rusia va a tener mundial, y bueno, y los festejos también del Día Internacional del Jazz. En tanto que en Nueva Orleans, Estados Unidos, hubo actividades especiales para la conmemoración de los 300 años de la fundación de lo que es considerada la ciudad donde nació el jazz. volviendo con estos temas de las fechas, dijimos al arranque del programa que el domingo 29 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza, bueno, porque en el año 1982 la UNESCO designó esa fecha por tratarse del natalicio de Jean-Georges Nover, considerado el creador del ballet moderno. Tenemos que consignar que en Bienestar Universitario, desde hace varios años, que una de sus propuestas culturales más demandantes en cuanto a la participación es precisamente el taller de danza contemporánea. Este año se crearon 3 grupos para este taller y además cuentan con 3 sedes ubicados sobre la principal avenida de nuestro país, la avenida 18 de Julio. Un grupo está funcionando en la Facultad de Artes, ahí en 18 y Gaboto. Otro grupo está funcionando en el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. Y un tercer grupo que va a arrancar en unos próximos días va a estar funcionando en el Instituto de Formación de Educador Social, el IFES, que está ubicado en 18 de Julio y Polié. La coordinadora del taller de teatro, el taller de danza contemporánea, es Carolina Silveira. Y bueno, es uno de los talleres más demandantes de Bienestar Universitario. En cada periodo de inscripciones estamos hablando de algunos centenares de estudiantes que están concurriendo. Por eso se tienen que formar 3 grupos, porque bueno, obviamente para un solo grupo son demasiados, la población para poder atenderlo, ¿no? Es una sola docente con un grupo tan numeroso. Y bueno, algunos años se han dado sorteos para poder entrar porque no, la capacidad no da, pero este año se decidió dar cabida a la gran mayoría y por eso se formaron estos 3 grupos. Bueno, la danza también ha sido noticia en nuestro país. Ahora en el mes de mayo se está cumpliendo un año exactamente en que la primera bailarina uruguaya, María Noel Richetto, ganó el premio de danza clásica más importante en el mundo. Distinción que lo recibió justamente también donde fue. Estuvimos hablando hoy de Rusia. Bueno, fue en el Bolshoi de Moscú.
El 9 de mayo se celebrarán las elecciones generales en la Universidad de la República. Votar es obligatorio para estudiantes, docentes y egresados de todo el país. Consultá en www.universidad.edu.uy.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En el programa de hoy, que viene a ser el programa de la semana previa a las elecciones universitarias, queríamos ver los distintos órdenes de la universidad, cómo vienen, cómo se está viviendo esta previa, esta campaña o esta previa de las elecciones universitarias, que son tan importantes en esta universidad autónoma y congobernada, donde hay distintos órdenes que participan activamente en la conducción de la universidad, en el futuro de la Universidad de la República. Tenemos en estudio a Alejandro Bieli, por la representación de ADUR, docente, y Anita Ruggieri, por la FEU, que un poco nos van a dar sus perspectivas de lo que va a ser esta nueva elección universitaria 2018. Buenas tardes a los dos.
¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, Alejandro, quizás tenés un poco más de experiencia que Anita en años de militancia.
En años seguro.
Bueno, sí. Y Anita, ¿cómo vivís desde tu posición las elecciones en la universidad?
Bueno, en la universidad, por suerte, ya están siendo mis últimas elecciones universitarias en el orden estudiantil. Así que como siempre, desde la federación se vive en un ambiente de mucha unidad a la interna de las diversas tendencias y agrupaciones que conforman lo que es la federación. Estamos trabajando de cara a lo que son cada uno de los servicios universitarios, en lo que son las reivindicaciones de cada una de las expresiones de la federación en cada uno de los servicios, evidentemente también a través de lo que son plataformas comunes que tiene la federación en función de reivindicaciones centrales, como es la federación y su compromiso con la junta de firmas por la por la derogación de la ley de riego, la federación y su plataforma de cara, bueno, a lo que es un año presupuestal en donde va a ingresar el Parlamento la última rendición de cuentas, y es necesario poder canalizar movilización y poder canalizar bueno, argumentos detrás de ese nuevo año en el cual vamos a estar exigiendo el 6% del PBI para el año bilateral. Entonces es como que un año que nos tiene bastante movilizados, que es bastante cargadito, tiene además renovación de autoridades en cada uno de los servicios universitarios, en casi todos ellos, y también a nivel de la universidad, lo que es la elección de rector. Entonces, bueno, es como un año que tiene,
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Bueno, y Alejandro, la importancia de participar en las elecciones.
Bueno, sin duda. La universidad es una institución estatal de características muy particulares. Tiene un sistema de gobierno que contempla la participación de los órdenes estudiantil, egresado y docente. Y bueno, no hay duda que esa es una oportunidad para quienes participamos del DEMOS, de la comunidad universitaria, pero también es una responsabilidad hacerlo, ¿sí? Uh-huh. Más allá de que hay normativas que hacen obligatorio el voto, la conducción de cada facultad, de cada escuela, de la universidad en su conjunto, va a estar integrada en la medida en que cada uno de aquellos de la comunidad universitaria habilitados para votar, así lo hagan. Uh-huh. Y por supuesto, no es solo el voto después, a menos en mi entender y en el de muchos otros compañeros, debería ser acompañado de un seguimiento de las distintas instancias de cogobierno, de una militancia gremial acorde con las estructuras de cada orden.
Claro, se trata de una de las elecciones más importantes del país, ¿no?
Sin
duda.
Imagino
que estamos hablando de miles de personas que van a participar.
Más de 100.000 personas participan en las elecciones universitarias. Los números exactos al día de hoy no los tengo porque siempre son cambiantes, pero hay en torno a 120.000 personas que están en la comunidad universitaria, entre estudiantes, egresados y docentes.
Uh-huh. En el caso de la FEU, ¿desde hace cuánto se está organizando o preparando estas elecciones?
Y bueno, eso depende en realidad también un poco de cada servicio. Las universitarias se comienzan a trabajar desde muy, muy temprano en el año. Es como que complejo trabajarlas desde los años previos, porque desde el año anterior, porque bueno, particularmente en la federación hemos tenido, bueno, como que instancias de definiciones internas en un principio. En particular, yo provengo, por ejemplo, del Centro de Estudiantes de Economía. El Centro de Estudiantes de Economía trabaja las elecciones universitarias desde el pasado año, de cara, bueno, a lo que son las elecciones de quiénes van a ser sus candidatos a representantes a las universitarias. Nosotros los elegimos a través de mecanismos abiertos en elecciones internas, en donde todos y todas pueden arrimarse a participar a los espacios, proponer compañeros o autoproponerse a ocupar las distintas responsabilidades, y luego es el voto democrático de los y las estudiantes de cada uno de los servicios los que ordenan esas listas, que luego son sometidas a elecciones universitarias. Así que en realidad el pienso de cuáles son los compañeros y compañeras idóneos para desarrollar cada una de las tareas en cada uno de los órganos gobernados viene desde el año anterior, como que la puesta en marcha ya más, sí, de lo que son, bueno, las planificaciones puntuales de cara a cada uno de los servicios, es algo que, bueno, que se pone un poco más en marcha sobre este año, pero que, bueno, que en realidad es la síntesis del trabajo acumulado de los últimos dos años, y bueno, y las perspectivas de qué es lo que pretendemos de que sean cada uno de nuestros servicios universitarios y la universidad toda de cara bueno, al próximo periodo.
Claro, está bien. Hay que aclarar que estas elecciones son obligatorias por lo menos hasta los 70 años de edad, ¿no?
Exacto.
Es así.
Sí, sí.
Después, en el caso de que alguien no pueda sufragar por no estar en el país o por estar enfermo, hay justificativos, ¿no?
Tiene que presentar justificativos de, por ejemplo, haber estado en el extranjero u otro motivo de fuerza mayor que le impida concurrir.
Uh-huh. Y hay algunas dudas que a veces se tiene, el tema de famoso, si yo soy soy docente, puedo ser egresado, hay un orden para poder votar, ¿no?
Exactamente, hay un orden de prelación.
De prelación.
Ese orden de prelación establece que si una persona tiene, por ejemplo, características de estudiante y de docente,
sí,
es asignado al orden estudiantil. Uh-huh. Si esa persona tiene características de egresado y de docente, es asignado al orden docente.
Uh-huh.
De acuerdo, entonces, uno no puede votar en un mismo servicio, en una misma facultad o escuela,
sí,
dos órdenes al mismo tiempo. Siempre va a ser asignado a uno de ellos. Uh-huh. Distinta es la situación de las personas que, por ejemplo, son egresados en una facultad,
sí,
y son estudiantes o docentes en otra. Ahí, al ser diferentes facultades, podrán participar en un orden en cada una de ellas.
Ajá. En el caso de Anita, por ejemplo, de alguna compañera o compañero que estudie, por ejemplo, ponemos humanidades y ciencias sociales, ¿dónde tiene que votar?
La importancia es de saber que hay que votar en cada uno de los servicios universitarios a los cuales uno está inscripto. Es fácil de corroborar, la Corte Electoral en su página tiene un enlace, uh-huh, muy simple en donde uno ingresa su cédula y aparece en todos los servicios universitarios en los cuales tiene que ir a votar. El no votar en alguno de ellos implica, bueno, sanciones, pero que corresponden a cada uno de los servicios. Otra de las cuestiones que están asociadas también a dudas que presentan mucho en el día de hoy es en función de lo que son los circuitos distribuidos en el interior del país, en donde, bueno, hoy en día, por suerte, tenemos circuitos en todo el país, en localidades incluso del interior del país, no solamente en las capitales de,
sí,
de los departamentos del interior. También aquellas personas que no cuentan con una mesa de votación en la localidad en la cual viven pueden acercarse a localidades, a centros del correo para votar a través de correspondencia. Entonces, bueno, por suerte tenemos un montón de mecanismos que acercan la posibilidad de participación a todos y a todas en todo el territorio nacional.
Bien. Acerca de lo que hablaste de la territorialidad, la parte del territorio, ¿no? Lo que es todas las cuestiones nacionales, ¿no? Porque a veces se habla de la Universidad de la República y Montevideo. Yo recuerdo que en el Tocó Venir el rector habló del tema de que no es Montevideo ni el interior, sino que la universidad es toda una, ¿no? Y se dispersa en las distintas regiones, ¿no? Quería un poco compartir con la audiencia que el 26 de abril pasado el rector de la Universidad, Marc Arián, participó de una jornada organizada por la PCM Malur en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y en el que hizo referencia a la masiva presencia de estudiantes y precisamente a las elecciones universitarias del 9 de mayo. En la oportunidad afirmó que el padrón electoral, hay unos 106.000 estudiantes habilitados, ¿no? 106.000 estudiantes habilitados para sufragar. Bueno, y sin contar lo que son los nuevos estudiantes de la generación 2018, que también deben ser algunos miles, que están excluidos del padrón. Bueno, Marc Arián informó que el 87% de los estudiantes estudian en Montevideo y que hace 10 años la población universitaria en el interior era del 3% y que ahora se ubica en el 13%. Bueno, por lo cual estamos hablando de una elección prácticamente de carácter nacional en casi todo los departamentos, hay posibilidad de poder sufragar. Vamos a escuchar a Marc Arián hablando de esto.
Vos o yo nos unen las buenas acciones, buenos tratos, buena onda, respeto y paciencia.
Efectivamente, en el padrón electoral, que es de las elecciones que va a haber el 9 de mayo, hay 106.000 estudiantes con capacidad de votar. A eso hay que agregarle los casi que no van a votar porque tienen una fecha de ingreso reciente, los estudiantes que entraron este año, que son, no se asusten, cerca de 20.000, de los cuales más del 10% son en el interior. No del interior, esto lo aclaro porque la gente se confunde, del interior son muchos más, porque la universidad sigue siendo esencialmente una universidad montevideana, por más que el crecimiento del interior es muy rápido, pero en términos globales, yo lo tuve que repasar porque ayer tuve una reunión importante en la Intendencia de Montevideo, el 87% de los estudiantes de la universidad estudian en Montevideo, por más que la mitad más o menos de los estudiantes son del interior, pero estudian acá. Aún así la cifra es impactante porque hace 10 años solo el 3% de los estudiantes estudiaban en el interior y ahora estudian el 13% de los estudiantes estudian en el interior. Son cifras importantes porque marca una evolución crucial de la institución en ese proceso de querer ser, como lo dije ayer muy fuertemente, por más que era un poco incómodo que estaba hablando en la intendencia de con el intendente de Montevideo sobre un plan de Montevideo, la universidad quiere ser del país y eso ha hecho que los esfuerzos no estén centrados en términos de prioridad uno, lo que hacemos aquí, sino lo que hacemos afuera.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Estábamos escuchando al rector de la Universidad de la República, Roberto Markarián, hablando de, bueno, de lo que va a ser el 9 de mayo, las elecciones universitarias, y bueno, esta población de estudiantes que superan los 100.000 y que, bueno, que además se dispersan en todo el, en prácticamente todo el territorio nacional, ¿no? El horario de votación del miércoles.
Desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, muy puntual, el 7 y media de la tarde, la Corte Electoral cierra la puerta de todos los servicios universitarios puntualmente a las 7 y media.
Bien, perfecto. Bueno, hay, bueno, ya decimos que, bueno, participar es una responsabilidad, un compromiso, ¿no? Participar en selecciones universitarias. En el caso de no hacerlo, hay sanciones, ¿no? Ya se sabe que eso hay, por si no se justifica el voto, hay sanciones para, bueno, tanto el órgano estudiantil como para los docentes egresados, ¿no? ¿Se saben cuáles son?
A nivel estudiantil son sanciones de periodos de examen y a nivel de orden egresados y docentes son sanciones económicas.
Exacto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿son todas las facultades que participan?
¿Todos prácticamente? ¿Las elecciones?
Sí.
Sí, los únicos centros que no tienen todavía organizadas las elecciones en el marco de las actividades del próximo miércoles son algunas estructuras del interior muy recientes que todavía están organizando sus órdenes y no tienen el mínimo de madurez y de, digamos, trayectoria para haber acumulado integrantes de los diferentes órdenes. Uh-huh. Por lo tanto, en resumen, se puede decir que todas las facultades y escuelas clásicas de la universidad participan de la elección.
Claro. Yo recuerdo hace unos años, por ejemplo, lo que era la licenciatura de comunicación, no votaba, pero bueno, eso fue cambiando en el correr del tiempo.
Exacto. Se llevó un tiempo el proceso de integrar los órdenes, organizarse. Exactamente.
Bien, perfecto. Bueno, año 2018 es un año redondo para muchas cosas para la universidad, ¿no?
Ajá.
Yo recuerdo año 1958, ley orgánica, año 2018, bueno, el manifiesto Córdoba, ¿no?
Ah, no, en 1918, en Argentina, Córdoba, uh-huh. Hay un manifiesto, esencialmente un movimiento estudiantil de la época, estamos hablando de 100 años atrás, en el cual se reivindica la capacidad de poder opinar y poder decidir por medio del voto en un sistema cogobernado en una cantidad de aspectos vinculados a la propia formación del estudiante e incidiendo también, entre otras cosas, sobre el desempeño de los docentes.
Uh-huh.
Es un hito histórico que marcó todo un estilo de funcionamiento de un gran número de universidades latinoamericanas.
Claro, estamos hablando ahora el mes que viene, en junio, ¿no? Se celebran los centenarios. La FEO hizo una movida hace poquito en Ciencias Sociales por el tema del manifiesto de Córdoba.
Hace poco organizamos un foro que se desarrolló fundamentalmente en la Facultad de Sociales en coordinación con la FILA, que es la Fundación por la Integración Latinoamericana, para discutir en torno a diversas temáticas, pero que estaban marcados sí en lo que es el centenario de la Reforma de Córdoba, ¿verdad? Que 100 años de un hito histórico como es para el movimiento estudiantil, la Reforma de Córdoba, podamos tener presente lo cual los valores que la gestaron, podamos volver a comprometernos con las reivindicaciones más básicas y a poder, bueno, continuar derribando los muros de la Universidad de la República y democratizando el acceso al conocimiento.
Claro. ¿Por qué el 6% le pedía para la educación? ¿Por qué ese número?
Bien, ¿por qué ese número? Ese es un número básico recomendado por organismos internacionales como la UNESCO como el mínimo razonable a invertir en educación para que un país potencie su desarrollo. Porque acá estamos hablando de cómo multiplicar la capacidad de mejora y de autosuperación de una sociedad, de un grupo humano numeroso. Para decirlo esquemáticamente, la capacidad productiva de cualquier ser humano se multiplica enormemente en la medida en que puede educarse y puede superarse en el manejo de las habilidades de su trabajo. Por eso la educación es un mecanismo que lo que tiende a hacer es a multiplicar a mediano y largo plazo la riqueza producida por un país. Una sociedad educada es una sociedad más productiva, es una sociedad que tiende a tener términos de convivencia más civilizados y pacíficos y por lo tanto que tiene una mejor calidad de vida. Uh-huh. Los resultados no son inmediatos, pero es esencial el poder dotar de un presupuesto adecuado a los institutos de educación para que la sociedad crezca y se desarrolle.
Uh-huh. La misma pregunta para ti, el 6%.
Nosotros concebimos la educación más allá de, bueno, de los beneficios para el desarrollo productivo del país, como mencionaba recién Alejandro, como un derecho humano fundamental en cada uno de sus niveles. Entendemos que todos y todas quienes querramos acceder a cualquier nivel del sistema educativo en cualquier momento de nuestras vidas debemos tener el derecho a poder hacerlo. Y ese acceso tiene que darse en condiciones dignas, tiene que darse en salones de clase donde no seamos 500 estudiantes por cada docente, tiene que darse en pluralidad de horarios para que quienes estudiamos y trabajamos podamos concurrir a clase, podamos cursar. Tiene que darse con un incremento presupuestal que permita seguir ampliando el desarrollo de la universidad fuera de las fronteras de Montevideo, el desarrollo, ese proceso descentralizador que se inició en 2008 y que hoy en día necesita de un fuerte incremento presupuestal para poder atender a la demanda que está teniendo las carreras de la Universidad de la República en cada una de las regiones del interior del país. Y bueno, tiene que darse también en condiciones en las cuales la universidad pueda prestar becas que permitan que podamos continuar con nuestros estudios y tener de esa manera un apoyo económico para afrontar gastos de transporte, para afrontar gastos de libros. En fin, son muchísimas las reivindicaciones que tenemos a nivel estudiantil y desde la intergremial universitaria y de todo el movimiento estudiantil de cara, bueno, a lo que es esta rendición de cuentas. Y básicamente el 6% es necesario y es urgente para poder seguir sosteniendo el sistema educativo y poder brindar educación de calidad a todos y a todas.
Claro. Hace poco anduvimos de recorrida por el interior del país y justo habíamos visitado el centro universitario de Melo, en Cerro Largo. Y bueno, se nos decía que estaban muy contentos porque a muchos estudiantes no tenían que venir a Montevideo y que ya habían algunos cursos en el cual, bueno, la población estudiantil del departamento podía afincarse, quedarse en Cerro Largo. ¿La descentralización es importante?
Sin duda, la descentralización es, creo yo, muy importante. Es una proyección por la cual la universidad llega a distintos puntos del país, pero además ofrece variedad de posibilidades de formación en distintos puntos. Ahora, yo quiero hacer aquí una salvedad. A mí me parece que no es razonable esperar que en un país con el tamaño del Uruguay y con la población del Uruguay haya, opinión personal mía, en cada capital de departamento, por decir un nivel de jerarquía de ciudades, una oferta de distintas carreras comparable a la que hay en Montevideo o la que hay, por ejemplo, hoy en día en Salto. Uh-huh. Se entiende que también es muy variada. Yo creo que necesariamente un país planificado y organizado que le brinde un acceso democrático, comparto lo que dijo la estudiante, a toda su población, requiere un sistema de becas, un sistema transparente, organizado, con una oferta muy numerosa de becas que le permita al estudiante trasladarse. Porque vamos a ponernos a pensar, vamos a abrir una facultad de, no sé, derecho, una dependencia de la facultad de medicina o de agronomía en las 19 capitales, creo yo, sería una inversión gigantesca que nos llevaría siglos alcanzar la capacidad económica para hacerlo, que no se justificaría. Es mucho más razonable un sistema que permita que el estudiante se traslade al lugar en donde se encuentra la oferta de la carrera que le interesa. Diferente es decir, bueno, vamos a restringir la existencia de las carreras a uno o dos lugares. No, por el contrario, tendrían que haber muchas carreras, y seguramente diferentes, en distintos puntos del país. Y seguramente eso mismo ayudaría también al desarrollo y al enriquecimiento de la sociedad en cada una de esas localidades. Hace años, cuando era joven, me tuve la suerte de estudiar maestría y doctorado en Uppsala, Suecia. Me impresionó ver el sistema de becas que tienen los suecos. Claro que tienen muchos más recursos que nosotros, pero también son una sociedad profundamente democrática. Cualquier estudiante que culmine la secundaria en cualquier punto, solo por el hecho de haber accedido a estudiar en la universidad, tiene derecho a una beca que era igual que la de un estudiante de doctorado, que era lo que yo en ese momento, exactamente el mismo dinero, porque el criterio no era que tuviera mejores notas o supiera más, etcétera, sino que es un ser humano con necesidades similares para vivir. Y cualquier estudiante universitario tiene una entrada que era de 880 dólares en aquel momento, estoy hablando hace 25 años, sí. Para vivir cómodamente. Que lleguemos nosotros a algo comparable a eso, adaptado a nuestra realidad, seguramente nos va a llevar mucho tiempo, pero en el interín hay que seguir luchando, reivindicando por las posibilidades económicas que permitan ir a hacer creciendo el número de becas que se pueden ofrecer en nuestra universidad. Falta mucho. Yo creo que es también nobleza obliga justo a reconocer que en los últimos 10-15 años ha habido un aumento del presupuesto para la educación, para la enseñanza y para la universidad, como nunca en la historia del Uruguay lo hubo. Nunca creció tanto el presupuesto universitario, pero todavía nos queda muchísimo por crecer, por desarrollar y por mejorar, para hacernos ya no comparables a universidades del primer mundo, para hacernos comparables a los niveles de funcionamiento que tienen algunas universidades a esta altura de Sudamérica, de Latinoamérica, que están mucho mejor que nosotros, en Brasil o en Argentina, por ejemplo. Y para eso necesitamos más recursos universitarios, sabiendo que sí, que son necesarias las becas, que las becas tienen que ser mucho más numerosas y tiene que acceder a ellas estudiantes de todo el país, ¿sí? Pero no solo para estudiar en su localidad, para estudiar en la localidad en que sea lógico ofrecer la carrera que al estudiante le interesa.
Perfecto. Anita, ¿cuánto puede incidir en el desarrollo de la universidad una elección universitaria? Porque bueno, tenemos un co-gobierno y quienes se integren en ese gobierno también. Depende de quién esté allí, me imagino.
Bueno, evidentemente la elección universitaria lo que determina va a ser quién va a dirigir la Universidad de la República durante los próximos 2 años desde los claustros, 4 años desde los consejos, los órdenes egresados y docentes. Los estudiantes cambiamos los consejos cada 2 años. Evidentemente que los distintos colectivos que integramos cada uno de los órdenes planteamos y tenemos formas de trabajo de cara a esos espacios que son diversas y que, bueno, el resultado de la elección va a determinar luego cuáles son las propuestas que se impulsan a la interna de la universidad, cómo se para la universidad de cara a determinadas discusiones que tiene ya hoy sobre la mesa o que van a venir en el corto plazo. Y bueno, evidentemente nosotros a lo que apostamos es a poder, a nivel estudiantil, el fortalecer a la federación como herramienta representativa de todo el estudiantado de la Universidad de la República y en todo el país. Asumimos el compromiso de comenzar a generar vínculo con la organización estudiantil fuera de la frontera de Montevideo, con los compañeros y compañeras organizadas también en el interior del país, que de alguna forma desde la nada están generando cogobierno en cada uno de sus espacios, a fin de, bueno, de que la universidad tenga a la interna de su estructura también el pienso de estudiantes organizados de pensando desde sus propios territorios la realidad de la universidad y qué es lo mejor para el desarrollo de ellos. Entonces, en ese sentido es que entendemos que la federación apunta a la construcción de una herramienta de alcance nacional que pueda ser abierta, que pueda garantizar la participación de todos y de todas a través de ese espacio, que pueda defender las conquistas que hemos conseguido como estudiantes, el incremento presupuestal que hemos logrado, pero que también podamos consolidar una herramienta fuerte que nos permita salir a afrontar las luchas que tenemos por delante. Evidentemente la universidad plantea de cara a este próximo periodo importantísimos mojones que entendemos que es necesario afrontar con organización y organización de carácter nacional, y bueno, entendemos que la federación es la herramienta idónea para poder hacerlo.
Ajá. Este año también va a haber renovación de autoridades a nivel de rectorado, ¿no?
Sí.
Así es.
¿Eso cuándo se da? ¿Quién, qué organismo dentro de la universidad lo elige?
Quien elige al nuevo rector es la Asamblea General del Claustro.
Ahí va.
Sí. La Asamblea General del Claustro va a renovar su composición en estas próximas elecciones universitarias. Y después dependerá de la Corte Electoral cuándo son designados sus integrantes.
Claro.
Un trabajo arduo de contar decenas de miles de votos o cientos de miles, y que en general demora cosas tipo 2, 3, 4 meses. Así que, sí, siempre ha pasado así.
Sí.
Así que es muy difícil saber si para cuando venza el periodo del actual rector, que no quiero equivocarme, pero me parece que fue algo así como fines de agosto, principios de septiembre.
A mí me sonaba septiembre.
Ahí está. Si ya está designada la nueva composición de la Asamblea General del Claustro. Espero que sí, porque parece razonable que un organismo que ya está votado, o sea, que actúe en una elección de rector con su integración nueva. Claro. Supongo que va a ser ahí, muy cercano en el tiempo, una cosa y otra.
Bueno, les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado hoy para una instancia tan importante, para que, bueno, que la comunidad universitaria sepa de qué se trata. Digo, obviamente que hay mucha gente que sí, pero gente nueva que quizás no la tenga tan clara. De esto de participar y ser parte del cogobierno, que bueno, es una no sé qué otra institución así de estas características tiene estas particularidades. Nosotros nos estamos despidiendo por el día de hoy, escuchando una canción muy simbólica, creo que por todo lo que se nos viene la semana que viene. Hoy es el futuro, y no se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
A cualquier lugar.